Escuchamos la banda sonora de Men in Black con Alicia Keys, que daba su debut en los medios, en la música, y que después terminaría siendo esta gran artista que es hasta el día de hoy, con Da Di Da, Sexy Things. Genuine con I'm Feeling You, Nas con Escobar 97 y Will Smith con Men in Black. Ahora, sí, le damos comienzo a la rosquita fandom, una más de la que tenemos aquí por nuestro programa. Presentamos al señor Ezequiel Fuentes Sauma, productor ejecutivo de este programa, conductor del programa La Rosquita, que sale a partir de las 18 horas aquí por nuestra emisora. Muy buenas, bienvenidas, señor Ezequiel Fuentes Sauma.
Gracias, David, como siempre un placer estar aquí y hablar de lo que más nos gusta, de series, de películas, que es lo que nos vamos a ayornar ahora. Venimos de, bueno, que nuestra sección tiene un formato de muy especializado en el cómic, en esas películas, ¿no?, de Marvel, DC y otras más. Pero en este caso vamos a ir con lo que le gusta a nuestro operador, que son las películas de cine de autor y de los grandes estudios que están siendo, ya están en la parte final de el camino hacia los Oscars el 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, a las 21 horas, hora argentina. Así que ya saben,
¿Ya se sabe premiación. Si va a haber un anfitrión o todavía?
Va a haber varios anfitriones, son varios. Van a ser, ya te digo, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, que es una comediante de Chris Rock Show. Y bueno, ya saben más o menos cómo es el estilo de los Oscars, siempre tratando...
Por fin eliminaron a Kimmel, basta de Fallon, basta de todas esas cosas raras.
Sí, en un momento se llegó a pensar en Tom Holland, en algún momento. Pero,
sí, habían dicho que Tom Holland quería, él mismo se había postulado también para hacerlo.
Pero siempre viste cómo son los Oscars.
Hay que ver la agenda también.
Muy, muy quisquillosos en ese sentido. Y también amoldarse a su estilo, siempre tratando de hacer las presentaciones de forma distendida y con
vamos
humor.
Vamos a volver con una ceremonia normal.
Sí, normal, volver a toda la normalidad.
Todo presencial va a ser.
Todo presencial en el Dolby Theater, no como el año pasado que fue virtual. Y digamos, y semipresencial.
Claro, había muy pocas mesas.
Sí.
Muy poca gente.
Era como una cena show. Ahí sí. Empezaba la cena show. Sí. En los Oscars del año pasado.
Es igual a una cena show. Era show. Verdad. Era verdad y aburrida, sobre todo.
Sí, aburridísima.
Y la mejor película fue antes que. El premio fue a mejor película, que siempre, ¿sabes?, era el último.
Sí.
Lo hicieron antes y después hicieron otra
creo que terna. El último fue mejor dirección, sí, o
otra
mejor
terna,
actor, no,
otra terna que uno no, nos quedamos como diciendo,
oiga,
si la mejor película tiene que ser el último.
Así que bueno,
era la estación de tren
y fueron la vieja estación de tren de Los Ángeles. Hoy vuelve todo al Teatro Chino, así que vamos a tener el glamour que teníamos siempre.
Vamos a ver esa alfombra roja.
Totalmente.
Vamos a ver los vestidos, vamos a criticar todo.
Exactamente. Igual yo no soy de los doctores del fashion, digamos, pero no me fijo mucho en eso, sí, en las películas y en las nominaciones, que es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar primero de las mejores películas. Tenemos una película muy buena de Irlanda, que se llama Belfast, es la capital de Irlanda del Norte.
Gran candidata.
Una de las candidatas, sobre todo en fotografía y dirección, creo que lo que ha hecho el director Kenneth Branagh ha sido
ahí
muy
le
bueno.
¿Cuáles fichitas usted?
Todavía, al final te digo en cuál deposito mis fichitas.
Bien.
Pero Belfast es una película que me gustó, brevemente lo vamos a comentar. Es un pequeño niño que está en su infancia en Irlanda del Norte, en los sucesos de que sabemos que existen allá en Belfast, que está dividida entre protestantes y católicos. Bueno, ahí transcurre la infancia de este niño con sus padres, con sus abuelos. Una muy bonita cinta en blanco y negro, tiene muy buenos detalles de aquellos años 70, muy buena película. Belfast la recomendamos. Otra de las películas nominadas al Oscar es, a mejor película estamos hablando, es Coda, una película hermosísima que la vi hace muy poquito, está en Amazon Prime. Es de una joven adolescente que quiere ser cantante, pero ella es es la única oyente de una familia sordomuda.
Y que es recomendación tremenda de nuestro operador Sebastián Sorianello, que quiere que la mayoría de todos nosotros, los que están escuchando este programa, vean esta película. La recomienda él.
Exactamente, junto con...
¿Y para qué la recomienda Sebastián Sorianello?
No, está muy
bien.
Devorador
serial de buenas películas es Sebastián Sorianello. Así que si quieren ver esta película, tiene las 5 estrellas de Seba.
Como así también Licorice Pizza, que es una comedia romántica también, que le gusta mucho a nuestro operador. Que se trata de dos hermanas y su padre y su madre. Que bueno, transcurre una. Esta es una de las pocas películas que no pude ver, lamentablemente. Porque bueno, hubo problemas con nuestro proveedor. Proveedor sí. De películas, que no va a decir cuál es.
Cuál es,
pero acá aparecen grandes actores como Sean Penn, Bradley Cooper. También está dentro de las mejores películas y las más nominadas. Drive My Car es otra película nominada. Es algo que Hollywood está haciendo mucho y seguido, la academia, es incluir películas extranjeras. Esta es la primera vez que una cinta japonesa llega a la categoría de mejor película. Sabemos lo que fue Parásito hace un par de años atrás, un boom impresionante de aquella película coreana. En este caso, Drive My Car es una película dramática japonesa dirigida por Ryosuke Hamaguchi. Que creo que va a estar en Netflix a partir de abril, va a estar esta película. Y bueno, ya saben dónde, que la tienen que buscar. Ahora pasamos tal vez a películas más conocidas por ahí por el público, que fueron más taquilleras, como el caso de Duna, de Denis Villeneuve. Bueno, una película que es una remake del año 80. Yo creo que es una película que a todo el mundo le puede gustar,
no
porque
sé,
es muy densa,
no sé si
y larga.
Diría remake, sino una reinterpretación,
sí, una
de los libros.
Claro, una readaptación, ese es el término. Y pero una película donde aparecen grandes actores de Timothée Chalamet, Zendaya, un montón de actores más, que técnicamente
Jason Momoa, que también
sale Jason Momoa.
A muchos les dieron buenas críticas.
Exactamente, Momoa. Duna, que es una de las películas que más nominaciones tiene. También tenemos a King Richard, esta película de Will Smith que personifica a los padres de las hermanas Williams, también una película muy bien lograda, bien ambientada en los finales de los 80 y principios de los 90. Vemos todo el circuito del tenis en California, cómo se llega y lo difícil que es alcanzar
llegar a la ATP.
Llegar a la ATP, en este caso a la WTA, que es el ATP de las mujeres, digamos. Y bueno, ahí podemos apreciar cómo este padre, el Richard Williams, que el padre de las hermanas Williams, forjó a este par de grandes jugadoras que son las más ganadoras de la historia del tenis. Otra película que recomendamos, que es de la de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas o Nightmare Alley, también una muy buena película ambientada en los años 20-30, un thriller muy bueno, bien del estilo de Guillermo del Toro, con actuaciones muy buenas de Bradley Cooper y también de Cate Blanchett, en un rol de reparto, pero ninguno de los dos está nominado. West Side Story,
y que está disponible en HBO Max.
En HBO Max, exactamente. West Side Story es un musical también readaptado de los años 60, que cuenta la historia del barrio de la parte oeste de Nueva York, que está dividido entre los polacos, irlandeses, todo lo que es la gringada, podemos decir, y el otro lado los puertorriqueños. Es una muy linda historia, dirigida por el uno, Steven Spielberg, que vuelve a las categorías máximas. Y mi película preferida, y es de la crítica la preferida, es El Poder del Perro, The Power of the Dog. Muy buena película que está en Netflix, un final inesperado, creo que eso es lo mejor que tiene la película, es el final. Más allá de que está bien narrada, una especie de western, también un poco tétrico, pero muy bueno, muy bien, con Benedict Cumberbatch, nuestro Doctor Extraño, quien hace un muy buen papel. De estas 10 películas, mi elegida es El Poder del Perro, aunque siempre existe ese recelo de la academia con Netflix, que muchos dicen que no le van a otorgar la mejor película, pero yo creo que se la merece porque es la mejor contada, a mi criterio. Ahí tiene muy buenas chances para una Skoda, me gustó muchísimo. Y también, me estaba olvidando de Don't Look Up, de Adam McKay, con Leonardo DiCaprio, que es una película que ya hemos hablado mucho, que también fue un boom. Esta comedia apocalíptica que también tiene mucho que hablar, que también es muy buena película, a mí también me gustaría que se lleve algunos, sí, pero, algunas categorías.
Pero habría que ver también cómo pasa el tema de el guión. Mucho a la academia le gusta el guión, les gusta ver películas, sí, bien dirigidas, y la película de Netflix es bastante tirada a lo pochoclero.
Sí, pero
me parece que la gente de la academia, si bien es muy buena película, hiper recomendada, pero comparada con las que estuviste nombrando, me parece que por ahí
sí corre muy de atrás. Sí.
Puede, claro, corre de atrás.
Bien, vamos a la categoría de mejor director. Un poco hemos hablado de los directores. Kenneth Branagh para mí va a ganar. Kenneth Branagh, como por Belfast. Yo creo que compite cabeza a cabeza con Jane Campion de El Poder del Perro. Y Steven Spielberg, si bien dirige muy bien como siempre, y este musical no es la excepción porque es otro género por ahí. Estamos acostumbrados a otras películas de Spielberg, pero un musical dirigido por Spielberg, 20 años atrás no lo hubiésemos creído, pero lo hace muy bien. También está Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza y Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car. Vuelvo a insistir, mi favorito para mí es Kenneth Branagh en Belfast. Mejor actor, tenemos a Javier Bardem por Bindi Ricardos, una película ambientada también en los años 50, si mal no recuerdo, de aquella famosa serie, comedia, sitcom, podemos decir una de las primeras sitcom de la historia del cine, que fueron Bindi Ricardos, Ricky Ricardo, Javier Bardem, este actor cubano que se llamaba Desi Arnaz, hace ese personaje muy bien Javier Bardem, una vez más, que ya ganó el Oscar, recordemos, a mejor actor de reparto, Sin lugar para los débiles. Benedict Cumberbatch en el Poder del Perro, este western que ya hemos hablado, para mí Benedict se lo merece. Para mí Benedict Cumberbatch debería ganar la estatuilla de mejor actor, pero la va a tener difícil, sobre todo con Will Smith. Creo que los premios previos a los Oscars le han dado muchas estatuillas a Will Smith por King Richard, un Will que ya viene siendo nominado varias veces y es como que, bueno, capaz que se lo dan ahora. Y otro actor que anduvo muy, pero muy bien durante este año fue Andrew Garfield, no tan solo por Spider-Man, sino por Tick, Tick, Boom, haciendo una biopic de Jonathan Larson, un productor neoyorquino que falleció muy, pero muy joven, pero que nos dejó grandes, grandes obras teatrales de Broadway como Rent, que es la más conocida. Y cierra esta categoría Denzel Washington con The Tragedy of Macbeth. Bueno, ya sabemos, lo de Denzel es hiper conocido, pero creo que no va a dar el batacazo, me parece, salvo que haga lo mismo que hizo Anthony Hopkins el año pasado, que parecía que se lo daban al actor del Black Panther, y no, y terminó ganándolo Anthony Hopkins. Vamos a la categoría Mejor Actriz, Jessica Chastain, con los ojos de Tammy Faye, es la favorita de los premios. Jessica Chastain en un rol de una presentadora evangélica que se hizo muy conocida en los años 80-90, me parece, si mal no recuerdo, y es la favorita de la industria, podemos decir. Pero ojo con Olivia Colman, de Lost Daughter, Hija Perdida, actúa muy bien Olivia Colman, pero no creo que compita muy fuertemente en esta estatuilla. Penélope Cruz me gustó mucho en Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar, pero también creo que corre de atrás. Y para mí las contrincantes más serias que tiene Jessica Chastain es Nicole Kidman en Bindi Ricardos, que hace de Lucy Ball, en aquella sitcom. Y para mí, mi favorita, mi candidata es Kirsten Stewart en Spencer, haciendo
la vampirita.
La vampirita, la compañera de Robert Pattinson en Twilight, pero que hace un gran papel de Diana Spencer. La princesa de Gales, de Lady Di, claro, poniéndole el cuerpo a toda esa tristeza, esa agonía que vivía la princesa de Gales en aquellos tiempos adentro de la familia real. Yo creo que Kirsten Stewart, que tiene un rol parecido, salvando la distancia, con Pattinson, se la ve muy triste, muy agobiada, bien metida en el papel, ¿no?
Agobiada por todo lo que era la corona británica y su peso.
Y es uno, si bien la película por ahí para muchas personas es muy, pero muy lenta, por ahí densa, tediosa, pero la película es así, trata el pesar de Lady Di dentro de la familia real, y lo hace muy bien Kirsten Stewart, que para mí es mi favorita para ganar.
Y es lo que nos dijo nuestro operador a nosotros, ¿no?
Sí,
porque
me parece que coincide.
Esta es una rosquita diferente, porque estamos hablando de cine en serio. Y nos dijo, el vampirito era para ustedes. Yo lo vi a Robert Pattinson haciendo ciertas cosas en ciertas películas,
sí,
en mucha trayectoria que tiene hasta llegar a ser Batman, que hace ser el Batman que tenemos ahora.
Sí, yo creo que Pattinson,
con Kristen Stewart,
Pattinson lo eligieron.
No nos olvidemos que ella hizo, más allá del vampirito, de ser vampira,
sí,
también hizo Los Ángeles de Charlie, que fue, si bien es buena la película, pero tampoco fue un gran acierto por parte de ella. Y ahora demuestra todo lo que puede dar como actriz en esta película.
Claro, pasa que también los actores y las actrices necesitan este tipo de papeles para destacarse. Son papeles que tienen una o dos veces en su carrera.
Y que deben haber luchado tremendamente en los castings.
Bueno, cerrando el tema Pattinson, que traemos a colación, a Pattinson le eligieron de Batman viendo El Faro. Ahí creo que Pattinson mereció alguna nominación. Pero bueno, ya pasó. Es una película que recomendamos, El Faro, de 2019. Seguimos en las ternas. Actores reparto. Tenemos a Ciaran Hinds, un actor irlandés que ha hecho muchas películas. Siempre ha hecho roles de reparto importantes. Hay una película que se llama El Topo, con no va a salir el nombre del actor tan conocido que hizo Drácula. Bueno, no importa, que actúa muy bien. Ciaran Hinds, Gary Oldman, se olvidé de Gary Oldman, el Sir Gary Oldman, estoy olvidando. Ciaran Hinds, bueno, es nominado por la película Belfast, él hace del abuelo de este niño, muy bueno. Mi favorito es Ciaran Hinds en esta película. Quien le puede pelear la nominación para mí es Troy Kotsur, que ustedes dirán, ¿quién es Troy Kotsur? Bueno, es un actor sordo-mudo que aparece en la película Coda. Sería muy, muy bien, estaría muy, muy bien por la Academia si le da el Oscar a esta persona que actúa muy bien. Coda es una película, es una comedia, pero también a la vez tiene mucho drama. Esta familia que, bueno, tiene que insertarse en una comunidad donde todos hablan, todos escuchan y menos ellos. Y la verdad que actúa muy bien Troy Kotsur. Así que no me sorprendería que se lleve también la estatuilla. Bueno, el Poder del Perro tiene dos actores que son nominados en la categoría actor de reparto. Jesse Plemons y Cody Smith McPhee, que me sorprendió que hace del joven, del hijo del personaje de Kirsten Dunst en esta película, que es muy maltratado por Benedict Cumberbatch, que es el villano, digamos, es el malo en la película, pero lo hace muy bien. Y Cody Smith también tiene una muy buena interpretación en el final de esta película, que por eso creo que es la mejor y puede pelear. Y J.K. Simmons aparece nuestro nuestro Gordon en Batman y Superman, y también
nuestro periodista que descubre que odia
el dueño del
a nuestro Spider-Man en el Daily Bugle.
Exactamente, el Clarín que odia
J.J. Jameson,
que es J.K. Simmons. Aparece en Vinnie Ricardo también, en un rol de reparto. Bueno, insistir, Ciaran Hinds, para mí, mi favorito para actor de reparto. Y actriz de reparto tenemos, acá está muy peleada, a mí me gusta mucho. Kirsten Dunst actúa muy bien en El Poder del Perro. Judi Dench también hace lo propio en Belfast, muy bien, con sus 80 y pico de años, haciendo de abuela. Aún Jane Ellis, quien hace de la mamá de la Serena Williams y de Venus Williams, también actúa muy bien, pero creo que corre un poquito atrás. Y para mí la pelea está en estas dos actrices que voy a mencionar. Una es de Jessie Buckley, una actriz británica que hace el papel joven de Olivia Colman, del personaje de Olivia Colman en El Poder del en La Hija Perdida, de Lost Daughter. Está a la par de Olivia Colman, Jessica Buckley. Es más, creo que actúa mejor Jessie Buckley que Olivia Colman en esta película, haciendo el mismo personaje, ¿no?, en distintas épocas. Así que para mí es una de las favoritas, junto con Ariana DeBose, que es una actriz norteamericana de origen puertorriqueño, que baila, canta y actúa muy bien en el musical West Side Story, y es la favorita de la industria porque viene ganando todos los premios previos a los Oscars. Así que estas son las principales categorías, y entre las más nominadas tenemos al Poder del Perro con 12 nominaciones, Duna con 10. Duna tiene muchas categorías las técnicas, mejor sonido, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor montaje. Duna, yo creo que va a ganar por ahí, porque es una muy buena película, técnicamente es muy buena. Después tenemos a Belfast con 7 nominaciones, West Side Story también con 7, King Richard con 6 y Don't Look Up, Drive My Car y Nightmare Alley con 4 nominaciones. Y por ahí aparece alguna de nuestras películas preferidas, de las que hablamos siempre, aparecen en mejor efectos visuales, que normalmente las películas de Marvel o DC, más que todo Marvel aparece, son nominadas ahí. Bueno, Shang-Chi está nominada a mejor efectos visuales junto con Spider-Man No Way Home. Y te digo, para mí, si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Shang-Chi. Me parece que los efectos visuales de Shang-Chi son de otro planeta.
A mí me parece que también.
Sí.
Pero iremos a ver.
Iremos a ver lo que dice
Pero
la academia.
Pero pasa que también la gente de la academia va a castigar a Shang-Chi por el hecho de que fue obviada por los asiáticos, así que me parece que va a ir el premio. Puede ir por Spidey.
O por Duna, que también está en esa misma.
Para mí Duna.
Duna, yo creo que Duna se lleva todas las
Para mí Duna le va a ganar a todos. En la parte de cómic, digamos.
¿Tiene alguna preferida de mejor película?
Belfast,
¿te gustó Belfast?
Sí.
¿Señor Sorianero?
Sí, porque me hizo acordar a Roma.
¿Cómo? El poder del perro coincide conmigo. Bueno, dentro de 10 días veremos quién acertó y quién ganó el cabrito mamón.
Bien, ahora le voy a tirar y le voy a dar una recomendación para aquellos que se sienten huérfanos los domingos a la noche. Una serie de HBO Max y de HBO en sí, a las 22 horas, primero por HBO y después por HBO Max, que es la serie de los Lakers, de esta historia de cómo se construye una franquicia y cómo se construye una liga que venía siendo una liga olvidada, que prácticamente no tenía rating. Esta serie se llama Winning Time, la historia y el legado de los Lakers. Vamos a pasar el soundtrack oficial. Pertenece al grupo The Coop y se llama My Favorite Munity.
There it is. Move, if you got the nerve, lash out for your just desserts. It's not just the words, some of y'all heads up in the cloud. I'ma bring y'all back to earth, it's black back to burn. Bullshit y'all talking about, out your mouth, I'm not concerned. Cause y'all got to learn, it's y'all turn like Detroit Red. When his head had an ultra perm, the long walk I earned. Your bare heels soaked the worn your boots. The game camouflage like army suits. But I can see it more clear cause I came with the coupe in here. Ring the alarm, inform the troops. Send them out into the world, go to war on a fluke. Eye to eye with the enemy you sworn to shoot. Now I'm coming at your neck, sick of hearing something wrong with me. Motherfucker, something wrong with you. When the cheap just way too smart to question. The enemy, the brothers of a dark complexion. The governments of the world is shark infested. They heavy on weaponry like Sharpton Heston, man. Look, it gets low, man. Low, I'm talking about. Get it.
Nacional Noticias, El País.